En una reciente encuesta me enteré de que el 46% de los arquitectos, de las arquitectas, tienen sus ideas detonadoras fuera de su espacio de trabajo, inclusive fuera de su horario de trabajo. ¿Qué te parece? La verdad, mira, mucha gente dice que los arquitectos nacen con talento, nacen con creatividad. Otros dicen que no, que se va formando poco a poco. Lo cierto es que como arquitecta, como arquitecto, si no tienes un buen poder de creatividad, de imaginación, vas a tener un camino muy complicado. En varias ocasiones me han preguntado qué podemos hacer para cortar con ese síndrome de la hoja en blanco, esa ansiedad por sentirse sin ideas, bloqueado ante un espacio en blanco en el cual tienes que crear y generar. ¿Te ha pasado? Bueno, déjame darte aquí y ahora 10 acciones detonadoras para romper definitivamente con ese síndrome. Hola, soy Ricardo Zaslavsky y en este podcast te traigo ideas, experiencias, tanto mías como de muchísimos arquitectos con los que he tenido la oportunidad de convivir y que nos enseñan cómo puedes vivir de la arquitectura y vivir muy bien de ella. Vamos a ello. Creo que lo primero que tenemos que hacer es diferenciar entre el concepto de imaginación y el concepto de creatividad. Mira, la creatividad viene de este verbo crear y es esta búsqueda y obtención de soluciones ante ciertos problemas. Sin embargo, la imaginación viene de la palabra imagen, de estas imágenes, y se relaciona mucho más con estas experiencias mentales que no son materiales. Entonces, bueno, pues la imaginación, pues es un recurso mental en el cual tú piensas una situación y se van añadiendo elementos muchas veces exagerados para poder tener una experiencia psicológica diferente, nueva. La creatividad es una habilidad del hombre, es el empleo del pensamiento que nosotros tenemos para la búsqueda de soluciones, las diferentes opciones que nosotros tenemos para poder transformar un objeto y lograr que éste sea una solución a un eventual problema. Y, lógico, se basa en nuestros conocimientos, los conocimientos que nosotros hemos adquirido, como por ejemplo el aprendizaje, la observación, la escucha, en general, todo lo vivido. Ok, entonces, entendiendo lo que pueden ser las diferencias entre imaginación y creatividad, te puedo decir que se ha investigado hasta la saciedad que tanto una como otra, independientemente de que las personas tengamos o tengan cierta inclinación a ser más creativas, a ser más imaginativas, ambas es algo que se tiene que practicar y que se tiene que ir formando con el tiempo. Y déjame darte aquí 10 posibles acciones que puedan ser detonadoras de lo que podría ser la creatividad para que tú la próxima vez o cualquier persona que se enfrente a una página en blanco y que no sepa cuáles sean los primeros pasos que puedan dar, bueno, puedas empezar con algunos de estos pasos que te voy a decir ahora que a mí me han servido bastante. Lo primero que debes hacer, si eres arquitecta o eres arquitecto, antes que todo, o si estás estudiando arquitectura, o si quieres ser arquitecto, antes que todo, hazte de un buen sketchbook, de tener una libreta, como tenemos todos los arquitectos, donde tú puedas escribir, dibujar y hacer cualquier tipo de anotaciones, mismas que se te van a ir dando todo el tiempo. Una buena libreta y un lapicero, una pluma, como te acostumbre mejor a dibujar, a escribir. Es un must, es un sí o sí que debemos tener todos los arquitectos todo el tiempo. Mira, te voy a platicar algo que me pasó hace varios años. Yo tenía bastante tiempo trabajando atrás de una solución de cómo conectar dos espacios y me tenía obsesionado porque no encontraba la solución y de repente, créaslo o no, encontré la solución. Por supuesto, como lo dije antes, fuera de mi ambiente de trabajo. De repente tenía la solución de cómo conectar esos dos espacios. Y bueno, me quedé con esa idea y fui caminando hacia mi automóvil y resulta que lo había dejado mal estacionado y se lo había llevado una grúa y tenía que ir por él y fue toda una pesadilla terrible hasta que logré conseguir de nuevo tener mi coche. Esto fue hace mucho tiempo, yo era muy joven y haces esas ineptitudes que tienes de estacionarte en los lugares correctos. El caso es que cuando ya tuve mi automóvil y regresé, al día siguiente empecé a trabajar el tema al cual había diseñado y se me había olvidado. No lo había dibujado, se me había olvidado. Por más que trataba de recordar, fue tal la pesadilla que pasé ese día que se me borró. No encontraba de nuevo cómo conectar esos espacios. ¿Sabes cuándo me acordé? 15 años después. 15 años después, estando manejando en una carretera, me acordé cuál era la conexión de esos dos espacios. Verdaderamente muy tarde. Si hubiera tenido en ese momento un sketchbook, la verdad es que fue una enseñanza dolorosa, espero que a ti no te pase, pero si hubiera tenido mi sketchbook y mi lápiz a la mano, hubiera hecho 4 líneas y hubiera tenido la solución en ese momento. La otra recomendación que te quiero dar es que practiques diariamente. Como te dije antes, tanto la imaginación como la creatividad es un tema de práctica, no es un tema con lo que uno nace. Sí naces con ciertas predisposiciones probablemente, pero mientras más practiques tu talento creativo, mucho más rápido y mejor te van a salir las soluciones. Todos los días intenta dibujar algo. Por muy pequeño, por muy grande que sea, aunque sean unos bocetos, aunque sean unos leves bosquejos, aunque sea escribir algunas ideas de alguna manera, lanzar unas líneas, no te preocupes por la calidad del dibujo. En primer lugar, es algo que solamente es para ti. Y en segundo lugar, con el tiempo vas a mejorar muchísimo esa calidad, tanto de escritura como tu calidad de dibujo y de poder expresar tus ideas mediante dibujos. Pero lo que es importante no es la calidad del dibujo, sino la práctica diaria del mismo. Yo, en lo personal, todas las noches, antes de irme a dormir, como tú lo sabes, hay que dejar un poco las pantallas azules a un lado y trato de leer unos 20, 30, 40 minutos y siempre con mi sketchbook a la mano, cualquier cosa que haya leído la trato de dibujar, aunque no sea de arquitectura, aunque sea una novela o aunque sea un poema o aunque sea ver unos dibujos, después cierro y trato de hacer unos dibujos. Es una práctica diaria, ya sea de esta manera o de la manera que quieras, pero date 5, 10, 15 minutos, una hora, el tiempo que quieras, mientras estás esperando lo que fuera, saca tu papel y empieza a dibujar. Vas a ver cómo esa práctica va a hacer que tu creatividad fluya muy rápidamente. El usuario de tu obra, que a veces es el mismo cliente, a veces es diferente a tu cliente. Pero el pensar en nuestro usuario, sus características, sus necesidades, sus requerimientos, tanto reales como irreales, inclusive las cosas que no sabe que necesita. Todos estos elementos es también un fuerte detonante para que tu creatividad fluya. Cuando tú oyes al usuario, al posible usuario de tu obra arquitectónica, cuando lo ves, lo oyes, lo percibes, créeme que solitas empiezan a salir las ideas. Me acuerdo que tuve una vez un cliente que era clarísimo lo que me decía: mire, arquitecto, usted haga lo que usted crea que tiene que hacer respecto a mi casa. Solamente le pido 2 cosas. La primera, que la casa se desarrolle, que el espacio de vivienda se desarrolle en una sola planta y que tenga una naturaleza interior. O sea, a mí me gusta mucho la naturaleza, que tenga naturaleza interior. Que yo no tenga que salir para poder convivir con la naturaleza. Bueno, esos fueron los elementos que ante una hoja en blanco empezamos a trabajar como un tema de diseño. Todo resolverlo en una sola planta y manejar uno o varios espacios interiores. De hecho, no hicimos un solo patio central, hicimos 2 patios, uno central más grande con naturaleza y el otro un patio zen que se interconectaban y que conectaban a todas las áreas. Ese fue el elemento por el cual empezamos a crear y que rompió lo que podría haber sido una pesadilla de una página en blanco donde no sabes por dónde empezar. Tu cliente, tu usuario, te lleva de la mano. Otro elemento del cual puedes partir para poder empezar a crear tus diseños es un análisis del contexto. El contexto físico donde va a entrar la obra. Y esto es bien importante. Los linderos, a veces un ángulo, a veces un espacio que va creciendo o decreciendo, las reglas que te imponen los diferentes gobiernos o las diferentes instituciones de dónde tienes que estar. A veces hay que dejar ciertos espacios vacíos, la topografía del lugar, si es un lugar plano y aburrido, o si tiene descendientes o ascendientes, si tiene fuertes caídas. Todos estos elementos pueden ser muy interesantes para que tú vayas pudiendo empezar a conceptualizar tus diseños. Me acuerdo de un cliente que nos ofreció, nos dio, tenemos que hacer una casa en un terreno con una topografía dificilísima. Había una caída enorme de cerca de 15 metros, casi pegado a la banqueta. Y además el cliente quería que cuando llegara a su casa, que cambiara de mundo. Él quería desconectarse totalmente, él y su familia, querían desconectarse totalmente de la ciudad, de la vorágine diaria. Él quería entrar en un mundo diferente. Y bueno, la misma topografía nos permitió hacer unos puentes de entrada, o sea que desde la calle, ya sea con el automóvil o ya sea caminando, tú pasabas por un puente de casi 2 metros y medio, 3 metros de largo para entrar a la casa. Eso ya te daba una diferencia entre un contexto y el otro. Aparte, generamos una serie de volúmenes ciegos hacia la banqueta, con diferentes entradas y salidas que generaban claroscuros muy interesantes y que era un ciego, era una barrera de esta ciudad y que te permitía toda una vida interior de la casa e inclusive una vista hacia la parte de atrás que afortunadamente daba hacia un espacio, como venía en caída, a un espacio con una libre vista. Quiere decir que la topografía, quiere decir que el contexto del lugar, a veces un edificio muy grande a un lado, a veces espacios verdes muy grandes, a veces terrenos con ciertas inclinaciones o un contexto donde hay muchos materiales, como por ejemplo en la ciudad de Jerusalén, donde se usa muchísimo un tipo de piedra, o en Siena, si tuvieras que hacer en Italia alguna obra. Bueno, los contextos, los materiales que se están utilizando, el entorno que rodea la obra, también es un muy buen detonante para tu creatividad. ¿Estás bloqueado? ¿Estás bloqueada? ¿No se te ocurren ideas? ¿O las ideas que se te ocurren no cumplen con lo que tú quisieras hacer? Te recomiendo que hagas una observación y un análisis de obras arquitectónicas. Observa, ve, no copia, pero es importante. Se dice que no hay nada nuevo en el mundo. Y es realidad. Todo lo que estamos viendo son interpretaciones o reinterpretaciones de muchas cosas que ya están hechas. ¿Qué tiene de malo ver libros, ver revistas? Los arquitectos, las arquitectas estamos envueltos en libros y en revistas. Y bueno, si no quieres o no puedes tener estos libros, tienes internet, puedes viajar, ve edificaciones, ve lo que otros arquitectos han hecho en situaciones parecidas a la tuya o totalmente diferentes a la tuya y que puedes tú incorporar ideas. Incorpora ideas en tu mente y van a explotar posibilidades. Lo que otra persona hizo o no hizo, seguramente en tus manos puede adquirir un tono muy interesante. Observa, analiza, critica, ve lo que se está haciendo en otros lugares y seguramente vas a poder tener muy buenas ideas con las cuales vas a poder empezar a trabajar en esos papeles en blanco. Hay una práctica que yo hago comúnmente. Tiene 4 pasos. Se llama crea, critica, destruye y reconstruye. Cada proyecto que nosotros tenemos, que ya está empezando a tomar forma, que ya está empezando a cumplir con todos los requisitos, con todo el programa arquitectónico, lo trato de dejar a un lado, aireo la mente, tanto mía como de mis colaboradores, la gente con la cual estoy trabajando. Me doy un día, 2 días, dependiendo del tiempo, a veces una semana o a veces una hora, y me voy a caminar y regreso. Y lo critico como si no fuera mío, como si fuera algo que someten a mi decisión y que tengo que criticarlo, tengo que encontrarle todo lo que puede ser mejorable en ese proyecto. Entonces, primero creo, después hago una crítica de mi mismo proyecto y de ahí lo destruyo. Lo destruyo. Veo de qué manera, hago de cuenta que es de una gente que quiero de alguna manera destruir su proyecto. Y entonces empiezo a ver todo lo mejorable, todo lo malo que pudiera llegar a tener el proyecto, y agarro como si fuera de otra persona, como si fuera de un alumno de primer semestre que no sabe lo que está haciendo y que me presenta un proyecto y que realmente tiene muchos errores. Y entonces agarro un lápiz de otro color, un lápiz rojo, un lápiz verde, un plumón, y empiezo a reconstruir las cosas. La misma idea. Haz switch en tu mente. Lo que creaste hace un día, una semana o una hora, destrúyelo y recréalo, reconstrúyelo. Te van a salir, no sabes la cantidad de ideas. Otra práctica que le pido a casi toda la gente con la cual estoy trabajando es que no se queden con el primer diseño. Ya tenemos un primer diseño, ya hemos avanzado, ya tienes casi el anteproyecto antes de que se lo presentes a tu cliente, o bueno, ya se lo has presentado varias veces porque ha ido creciendo, pero antes de que le presentes el proyecto final, cuando ya tienes el anteproyecto, ciérralo, dóblalo, guárdalo, apaga la computadora y pide hacer otros dos proyectos. Haz otros dos proyectos. Ya lo tienes, ya está acabado. Alguien te diría, bueno, ¿cómo para qué tengo que seguir adelante si el cliente ya hasta me autorizó? Lo vas a hacer porque vas a crear y recrear nuevamente, vas a potencializar tu imaginación. Y aparte, te pueden salir muchas mejores ideas para poder darle a un cliente que ya te aceptó o a un usuario que ya te aceptó tu proyecto. Las otras dos alternativas, o por lo menos una alternativa, si no tienes tiempo, por lo menos haz una alternativa nueva totalmente diferente, que no se parezca. El acceso lo pones por otro lado, el estacionamiento lo mandas a otro piso, cambias los volúmenes, cambias las circulaciones, haz un cambio como que empezaras completamente desde cero. Y luego, la mejor parte de esta práctica, la parte más sexy de esta práctica, es poner los dos proyectos. Y entonces una de dos, o te defines por el primero que ya habías hecho, o empiezas a incorporar elementos del segundo y del tercero en el primero. Tus proyectos se van a enriquecer enormemente, enormemente. Y sobre todo, vas a poder alimentar muchísimo tanto tu imaginación como la creatividad con la cual tú expresas tus proyectos. En una oportunidad tuve la posibilidad de hablar con un queridísimo arquitecto, amigo y mentor que se llamaba, ya falleció, Abraham Sarudowski, con el cual me enseñó muchísimos temas que tienen que ver con arquitectura y con comunicación, una persona que yo admiro mucho. Y uno de los elementos que en alguna oportunidad le pregunté es que qué era lo que él consideraba como uno de los elementos más importantes en nuestros proyectos arquitectónicos, y él me dijo el poder de síntesis. Y le dije, oye, arquitecto, ¿qué es esto del poder de síntesis? Bueno, es crear tus proyectos y después empezar a quitar y a sacar de ese proyecto todo lo que consideres que es innecesario. Y le pregunté, bueno, ¿y cuándo se acaba? ¿Cuándo acabas de quitar? Y él me dijo, hay un momento en que quitaste todo lo innecesario y hay un momento en que quitas algo y el proyecto cambia. Y el proyecto ya es otra cosa. El proyecto ya no tiene personalidad. En ese momento es cuando llegaste a la parte más consolidada de la síntesis de tu proyecto. La práctica que yo hago, gracias a estas sabias palabras, es que cuando diseñamos, metemos todo. Cuando yo diseño, meto todo. Y soy absolutamente barroco, inclusive rococó, en todas las cosas que pudiera tener un proyecto. Y te recomiendo que lo hagas. Ante una hoja en blanco, mete todo. Todo lo que tú creas que tiene que tener un proyecto y mucho más allá. Y después, haz esta tarea de limpieza, tarea de decantación. Y vas quitando, 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 y van creciendo los espacios y van volviéndose mucho más armónicos, mucho más amables, mucho más consecuentes con lo que tu cliente puede llegar a necesitar. Esto de sintetizar es muy importante. Mete todo y después quita todo. Te quiero dar dos recomendaciones más que nos ha funcionado a muchísimos, muchísimos arquitectos. Comparte tus ideas. Comparte tus ideas. Sea abierto y sea atento a la crítica. Mete cualquier tipo de diseño y preséntaselo a gente que te pueda criticar de una manera que te pueda servir lo que te está diciendo. Aunque te cuenten, aunque te digan que estás loca, que estás loco, que qué ideas más absolutamente ridículas, no importa. Tú hazlas y somételas a la opinión de otras personas. Yo tengo dos buenos amigos. Uno de ellos es una gente que, con la cual tengo mucho cariño, tenemos mucho cariño, y todo lo que hacemos le gusta. Todo te dice que está muy bien, aporta algunas ideas, pero todo te dice qué barbaridad, qué bien, qué buenas ideas. Y tengo otro amigo que todo lo critica, que todo está mal, que no hay cosa, no hay proyecto que haya presentado, ni proyecto ni cuestiones de tipo personal, que me diga, vas en el camino correcto, ¿eh? Estás perfecto, qué genio, eres un genio. Y lo que normalmente hago, cuando ya tengo varias de estas 3 o 4 ideas, junto a mis 2 amigos, que además se conocen entre ellos y que tienen personalidades más o menos parecidas, son tipos muy inteligentes, muy aportativos, y que siempre tienen algo que decirte, los junto, me los llevo a cenar, me los llevo a tomar un café y expongo las ideas. Y siempre es lo mismo, ¿eh? Hay una parte, uno de ellos que me dice, está magnífico, y el otro que dice, pero es terrible, esta es la peor obra que has hecho y que he visto en la vida. Y entonces empiezan a contraponerse entre ellos y yo trato de mantenerme callado lo más que puedo. Y créanme que aprendo muchísimo, muchísimo, porque no son críticas negativas, porque son críticas positivas, porque te aportan ideas y porque te dicen, bueno, ¿y por qué? Te cuestionan, te ponen en entredicho, ¿y por qué hiciste esto? ¿Y por qué no lo hiciste por allá? Y entonces el otro le dice, pues está perfecto, mira la visual y mira lo que consiguió y mira cómo manejó el desnivel, pero es que es horrible, y entonces cómo van a tener que ir y cómo van a tener, y mira el espacio que hay entre el estacionamiento y la recámara y bla, bla, bla. Bueno, o sea, me vuelven loco, pero me fascina. Porque después de 1 hora y media o 2 horas de comer o tomar un café con ellos, sales tan enriquecido. Es la mejor manera de poder alimentar tu creatividad y de alimentar tu imaginación para esa obra y para las que siguen. Te lo recomiendo muchísimo. Expón tus ideas sin pena a la gente más crítica y a la gente que más te quiere. No vayas con tu mamá, con tu hermano, con la gente que más te quiere. No. Ve con la gente que te va a aportar, que te va a criticar. No le tengas miedo a la crítica. De todos vas a sacar algo. Y por último, te voy a hablar de algo que a nosotros los arquitectos y las arquitectas nos funciona muy bien. Y es tu espacio de trabajo. Si bien 40%+ de los arquitectos tenemos nuestras ideas fuera de nuestro espacio de trabajo, yo te recomiendo muchísimo que tú tengas y que te formes el ambiente propicio para que tú puedas trabajar. Aléjate de ruidos, de distracciones. Así te puedes enfocar en tu mente y te puedes centrar en el proyecto que estás haciendo. Eso te va a dar mucha paz, mucha armonía. Vas a estar en contacto con el espacio que te rodea, sea cual sea donde tú te sientes mejor, un espacio pequeño, íntimo, un espacio grande, un espacio... pero procura que siempre esté bien iluminado, bien oxigenado, la música que te gusta, los colores que son armónicos a tu vida, pon algo de vegetación, plantas, algo de verdor, haz de este espacio un espacio vivible, un espacio encantador, un espacio al cual te gustaría llegar y te gusta llegar todos los días. Finalmente, pasamos la mayor parte de nuestro día y de nuestra vida en esos espacios de trabajo. Así es que mi recomendación es que este espacio sea absolutamente apropiado para poder desarrollar esa creatividad. ¿Qué te ha parecido estas ideas? ¿Te hacen sentido? ¿Te ha pasado alguna vez que te presentas ante una falta de creatividad? No te preocupes, la creatividad y el talento lo tienes, la imaginación la tienes. Nada más hay que un poquitito desbloquearla. Si alguno de estos 10 elementos te sirven, por favor dímelo por aquí. Dale un like, así nos va a servir para que si nos pones unas estrellitas podemos llegar a más gente. Pero lo que más me interesa son tus comentarios. ¿Qué otro elemento utilizas tú para desbloquear la creatividad o para enriquecer esa creatividad que ya tienes? Nos va a servir a todos nosotros. Me gustaría que compartas con nosotros tus comentarios y, pues, como te dije antes, si le puedes dar like por aquí, nos vas a ayudar muchísimo.